Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, de là je me vienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fier de ça.
Bueno, el caso es que ayer se produjo una situación curiosa que conviene poner antecedentes. Como cada vez tenemos más gente que nos sigue, estamos ya en los 800.000 seguidores o por ahí. Ya en Libertad Digital estamos cerca del millón. O sea, esto es, bueno, hay mucha gente que no 3.000
está... personas viéndonos en este momento.
Ella se fija en el directo.
Yo, sí, yo estoy
los
ahora...
los suscriptores, que son los que si no hoy, mañana y si no esta noche, etcétera, nos ven en YouTube, solo en YouTube. Bueno, hubo una época en que el niño de Tita Thyssen, Borja, pues se echó una novia, se casó y entonces tuvieron un niño. No se casaron. Bueno, el caso es que había un niño.
Pero se casaron.
Yo creo que se casaron después de uno, ¿no? O
eso,
algo así.
Me suena.
No, yo creo que no.
Bueno,
¿no?
Es igual. El caso es que Tita.
5 pruebas de amor.
Le dio por obligar a la nuera hasta 5 veces hacer pruebas de paternidad.
Tantas como hijos tienen, fíjate qué casualidad. A lo mejor
hay
lo
que
dijeron.
Echarle valor y qué poco valor tuvo Borja. Porque eso te lo puede pedir una
acuérdate,
madre.
Pero fíjate, hagamos memoria y en aquella época Chelo García Cortés era como la madrina de la boda.
Sí.
¿Verdad? Es que
Chelo es que ha madrinado muchas cosas.
Chelo está, y además es muy celestina, de no celestina, encubridora en plan bien de relaciones,
bueno,
de hijos de sus amigas.
En un momento fue el NH de...
Pero es que está con Bárbara Rey,
claro,
ahí, está también en el rollo de Chabelita.
Dejó el apartamento de Isapí, a Isapí.
Eso me refiero.
A ver si a Borja y Blanca les dejó también algún
no creo, picadero. Eso, no, pero a mí lo que me asombra es que insistiera 5 veces.
Ya.
Claro, había una cuestión legal y tal, por lo que a él le convenía, pero vamos, yo soy el marido de esa belleza, además, y es que cojo a mi madre, la meto, como decía Paquirrín, donde mejor está, que es en la cárcel.
Pero si no tienes nada que ocultar, le dices, pues venga, una y otra, pues venga, otra más.
Sí, pero
porque
eso
no,
aparte de los
de
que tenemos memoria y nos acordamos de esa fechoría de Tita, que con su pasado jamás debería haber ido de virtuosa por la vida. Jamás,
sí,
es jamás,
que,
jamás.
5 hijos y 60 centímetros o 55 de cintura, que lo vimos ayer Isabel y yo, que los que fuimos al baño coincidimos con ella y no he visto yo un vientre más plano en los días de mi vida. Sí. Llevaba una especie de mono de gasa, todo pegado. Impresionante, de perfil no se la veía, era un poco Isabel Preisler. Impresionante.
Pero con 1,75.
¿Eh? Quiero decir, de delgada. O sea,
ni una gota de maquillaje en la cara.
Así.
¿No? Yo es que no la había visto.
Es encantadora, hay que reconocer lo que es encantadora.
Haber aguantado toda esa humillación, porque es una humillación. Vamos.
Y nada de, ni una gota de maquillaje.
Sí,
Federico,
sí, a mí me sorprendió lo del maquillaje.
A mí me gusta mucho. Si te lo puedes permitir.
Están los dos super fit, porque Borja también son pura fibra.
Sí.
Él una barba ahí como de náufrago y.
Sí, a mí me parece un camionero americano en paro, ¿no?
Pero luego en directo.
Pero está
no,
tan fit, ¿verdad? Cuando no, estás luego... tan fit es que eres rico.
Ah, bueno, pues.
O sea. cuando
y
ya
le va muy, o sea, y le va muy bien con las exposiciones que está haciendo, ¿eh?
Bueno, con esa colección, ¿cómo no le va a ir mal?
No, porque lo ha invertido ahora en arte contemporáneo y está haciendo mucha...
Hiperrealismo americano, sí,
bueno,
que es su
perdona,
especialidad.
Que tú eres más...
No, perdón. No es por ir de guay, pero que es que a mí el hiperrealismo americano me gusta y tiene una colección fabulosa, ¿verdad?
Porque era comprable. Lo que no puedes ahora comprar son tablas flamencas. Ya. O las tienes... Bueno, Alicia Koplovich tenía 5 tablas flamencas en su cuarto.
¿En su cuarto has entrado?
¿Su cuarto?
Y yo estuve en su cuarto, no en el dormitorio.
¿Has estado en su dormitorio, ¿vale? Federico?
Sí, en su dormitorio no, pero en el baño sí.
¿En su habitación?
Bañando al niño.
¡Ay, es verdad! Pero si se lo has contado, es verdad.
Es sí, que, sí, sí. Hubo un día...
Pero en los baños no se pueden poner cuadros, ¿no? Porque es no, Roca, que tenía un mirón encima del jacuzzi y se había pelado de las burbujas, ¿no?
Sí. Mira, es que...
La operación Malaya, ¿no?
Día, sí. Hubo un día... yo estaba escribiendo en ABC y el día de... Había hecho, no recuerdo qué había pasado cuando el divorcio de las Koplovich, de los Albertos, que fue paralelo y tormentoso y con muchos líos y tal. Y a mí siempre me había caído bien Alicia Koplovich, tan guapa. Que ahora la hija de Esther es igual que su tía, sí, Alicia, pero clavada, es una cosa tremenda. Bueno, y entonces escribo en ABC una columna que era Alicia se pone a trabajar, que es cuando se hace cargo de sus acciones y empieza a actuar ya por su cuenta, ni marido ni nada, tal. Y entonces la abogada de Alicia era Ana del Palacio. Entonces no la conocía nada, la hermana de Loyola, que yo la conocí allí. Entonces me llaman, oye, que es que Alicia te quiere agradecer y tal. Contó, era un calvario, no podía salir de casa, era una cosa tremenda. Entonces me invitó a tomar café, era atractiva, es decir, poco. Y entonces empezamos a hablar y hablar, y ella llevaba 3 meses que no podía salir de casa. Entonces se encontraba en un entorno, la abogada y yo y tal, y ella que por fin podía hablar, si yo nunca cuento estas cosas, cuento la anécdota, pero no el contenido. Y pues al final llegamos a las 4 o las 5, eran las 7 y había que bañar a los niños. Pues nada, pues a bañar a los niños allí. Normal.
Como una madre más.
Como una madre más, además de verdad. Y una abogada más y un periodista más, que no sé muy bien en función de que estaba allí. Le hacía hecho tanta ilusión lo del ABC, leer el ABC, que siempre lo había leído. Alicia se pone a trabajar, estaba contentísima.
Qué maravilla.
Pero es
qué maravilla
una cosa,
las relaciones que existían antes con los periodistas.
Es que era una
es
relación
que eso no
normal.
Existe ahora.
Si tú ves, dices, es un periodista fiable, lo recibías en tu casa, lo que tantas veces han contado Beatriz con las folclóricas y tal. Había una relación normal. Era como si España fuera una democracia. Es decir, había cosas que se publicaban y cosas que no. Pero normalmente un periodista serio guarda sus fuentes, sobre todo si son íntimas. Y hablamos de muchas cosas bastante personales y tal, que por supuesto yo jamás he publicado, ni publicaré. ¿Por qué no? Porque te las cuentan, no para que los cuentes, sino para que la entiendas a ella. Había un detalle, que a mí me dejó. Quiso salir un día, cuando eran 2 meses sin salir de casa, porque había, yo cuando entré, había que no sabía a dónde iba, porque era una mini urbanización con las dos casas de las dos hermanas a poca distancia. Pues había 11, creo recordar, entre cámaras de televisión, foteros, etcétera. Y entonces quiso salir un día, que le dio como la angustia, el agobio y tal. Entonces no se le ocurrió más que ponerse una bolsa de papel.
¿Ah?
¿Y qué hizo uno que estaba allí en la puerta? La bolsa de papel. Bueno,
sí,
colapsó
total. Es verdad que fue una
ella
época...
estaba realmente, era terrible porque salieron las fotos de
Marta. Y porque no estaba acostumbrada a esa vida. Ella
es que
era
no,
una
si
niña
se había casado
familia...
con 20 años. Dos niñas que vienen de un colegio de Opus. Se casan con dos tíos, digamos, de golfos, por decirlo suavemente. Entonces, pues siempre tienen los niños en medio.
Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Unborn babies may kick their mother 30 times an hour, making moms wonder, Is that a karate champion in there? Well, one thing she won't wonder about is finding a great doctor at one of our 65 convenient Bay Area locations. Stanford Medicine Children's Health.
Inmediatamente, y vive en una burbuja muy pía, muy estilo Opus, y con mucho dinero. Y los maridos hacen lo que les da la gana, con quien les da la gana. Y de pronto, en la crisis, cuando van esto y tal, estalla, y salen las novias, las queridas, las adjuntas, las otras. Y estas, que les viene de golpe todo.
Es que una cosa es hacer lo que te da la gana y otra cosa es que todo el mundo vea que estás haciendo que lo que te da la gana.
Lo malo no es que te pongan los
y que se publique,
es que lo sepan.
Eso todo. Eso es. Y que sea y portada y que te pasó. Vayas al hotel aquel y salga la otra con las botas de apresquí. Bueno, ¿qué pasó
pues
ayer?
Esa historia.
Ayer estábamos en los premios BMW de pintura que se organizan cada año. Era su edición número 39 y siempre preside la reina Sofía. Además, con su frase queda inaugurada la sesión o se da por cerrada esta sesión. Sí. Con además alucinante la orquesta y coro de Radio Televisión Española interpretando la novena de Beethoven, alucinante Federico, y con una maestra de ceremonias que era Paz Vega, que nos llamó también mucho la atención.
Paz
también
Vega,
sí,
la ahora
también
actriz.
Muy alucinante porque sí,
directora,
no,
directora.
Directora. Sí, a mí siempre me parece muy guapa esa mujer.
Es guapísima.
Se ha puesto gafas, yo creo que para disimular un poco.
Yo creo que para afearse y que se la tomen en serio.
Exactamente, porque si no, tan guapa no atiendes a su obra.
Llevaba unas gafas que precisamente parecía que se las había cogido a Jacob Pendahan, porque era el mismo modelo, que era la persona que nos invitó, nuestro gran Relaciones Públicas, que le damos un beso desde aquí.
¿No la tomabas en serio ayer tampoco con las gafas?
No tanto.
Sería
es verdad que se le ocurrió.
Sería la única en toda la sala que se la tomó en serio.
Dice que está muy bien la
película. Iba presentando los movimientos y estaba la vistieron ideal. Hombre, a mí, francamente, con esa, yo creo que sobraba, no porque lo hiciera mal, sino que es que Beethoven ya es suficiente, sí. Es maravilloso. Lo único que la puesta en escena, además, pues eso, la Quinta Sinfonía, que es un clásico, el himno a la alegría y demás. Lo único que ella lo hizo fenomenal, iba ideal vestida, con una dicción se le ocurrió un montón.
Bueno, la dicción, a mí es que esa manera de esconder que eres andaluz, cuando no puedes esconderlo, no lo escondes.
Bueno, pero eso me
sí, pero es verdad que era como una cosa, sí, tiene razón.
Cambiaba de andaluz
pero, perdona, pero hay una diferencia
un deje, sí.
Entre el andaluz, o sea, el sevillano de Felipe González y el de Marichusma. O sea, Marichusma dice que es que habla andaluz, no, es que no sabe hablar, que es una cosa distinta.
Ya, es verdad.
Y además, en andaluz no existe el andaluz, existe el habla sevillana, el habla de Jaén, el habla de Almería. No tiene nada que ver el Andalucía oriental con la occidental. Y dentro de la occidental, o sea, no tiene nada que ver Córdoba con Cádiz. O sea, es que son hablas.
Ella no hablaba,
el idioma es el español.
Bueno, he dicho dicción, realmente me refería a interpretación, se veía que se había currado, pero bueno, que estaba contratada para ello. Pero sí que es verdad que le asoma la patita andaluza en el acento, entonces dices tú, pero una cosa intermedia queda raro, porque se ve que lo quiere esconder, pero a veces
forzado,
le sale.
Pero no
entonces
mucho,
es un poco
sale
extraño.
Forzado.
Sí, pero eso es absurdo, porque el acento andaluz y como el canario son dos acentos muy populares en toda España. Siempre se ven a favor, suenan bien. Al conjunto, porque son los más...
Pero eso le pasa, no solamente le pasa a ella, le pasa a muchas más, ¿eh?
Sí, pero hay algunas que tienen... Si tú tienes el acento de Jaén,
a Eva González, por ejemplo, le pasaba, y ahora lo ha corregido y está, no sé quién dónde habrá ido, pero lo ha aprendido
poco,
muy bien.
Pero un poco de acento que suena bien ahora. Antes de la guerra, ¿no? Antes de la guerra, las grabaciones que hay de Lorca, de Juan Ramón Jiménez, de Cernuda, de todos los grandes poetas andaluces, hablan un castellano perfecto. Perfecto. Y entonces cuando hablaban ellos, hablaban con acento andaluz, con el habla de su zona, que no es lo mismo Granada que Sevilla, etcétera. Y luego cuando grababan, para América también, castellano perfecto. Bueno, un español, castellano...
El acento es precioso y hay que conservarlo. Y si lo tienes...
Si lo tienes, lo tienes.
Lo tienes.
Bueno, ahora hay una tendencia en las series de televisión de contratar actores locales cuando, por ejemplo, Rapa... Se rueda en Galicia, una de las protas es gallega. Luego a lo mejor hay algún protagonista principal, pero ya no le obligan a ensayar el gallego. A excepción de, por ejemplo, Candela Peña, que sí que lo emprendió para hacer de Rosario Porto, pero porque el personaje en sí, Rosario Porto, todos la tenemos grabada, esas grabaciones en la cárcel, hablando así con ese acento, pues bueno, claro, pues, es que lo tienes que poner, ¿no?
Pero curiosamente, yo he visto las tres temporadas de Rapa, porque además es donde verané. En Cedeira, donde
pues
está
es precioso.
Aquello, sitio maravilloso, y la gente extraordinaria. Y ahí se habla, como en la misma serie, castellano y gallego, entre los gallegos, porque hay una parte de Galicia que hablábamos siempre castellano, español, pero bueno,
ahí se puede decir castellano, y otra parte que habla gallego. Y siempre ha habido una relación, y todavía la hay, ¿eh? Hay que decir que tú llegas y el que habla gallego le pueden contestar en gallego o no, o le contesta en español.
Como el valenciano, igual,
te contestan. Pero si es una relación cordial, pues todo está bien. Y los dos primeros, no, el último episodio, el último eso de Rapa, la última temporada, demasiado glorificar la eutanasia, y a mí eso no me hace ninguna gracia, porque los héroes son los que aguantan, pero bueno, la gente es libre. El problema es que hizo unas declaraciones, la que hace de Guardia Civil, que estaba muy bien, diciendo que cómo iba la gente al programa de Pablo Motos, que es un programa de fascistas, y que qué hacían yendo, porque había ido Javier Cámara, la productora es Porto Cabo, que es una zona allí mismo de Cedeira. Dice, pero perdona, pero tú quién leches te has creído, pero tú quién coño te has creído, como diría el pueblo, el vulgo, pero quién os habéis creído, mamarrachos titiriteros, para decirle a la gente a qué medios tiene que ir.
Hombre, yo espero que la gala de los Goya se hable de Valencia todo el tiempo.
Bueno,
todo el tiempo,
lo harán
es en enero,
porque,
febrero,
porque
todavía
sí,
va a quedar,
ya veremos,
barro,
ya veremos.
Y mucho por hacer, o sea que podrían centrar la gala de los Goya en hablar de eso.
¿Has visto a muchos?
¿Pones un lazo de color Valencia? No sé.
¿Has visto a mucha escoria de los Goya, empezando por el Toledo, que hay un genio que se llama Willy Toledo, que piensa que es un lerdo y lo es, y un mal bicho asqueroso?
Es buenísimo ese tuitero.
Muy buenísimo. Pero este yo recuerdo muy bien en unos premios Goya que salió con una camiseta de Ho Chi Minh, el genocida.
Bueno, la que tiene con Beatriz Luengo y con Yotuel liada, ¿verdad?
Bueno, que
tela
le llama
marinera.
Gusano, y que vendería a su hijo.
Pero él siempre ha defendido el régimen castrista.
No,
y la
pero esto es peor,
comunista.
Porque una cosa es defender la ignominia, porque demuestra que tú eres ignominioso, y otra cosa es elevarlo eso ya a categoría que te permite insultar a uno y decir que venderías a tu hijo. Lo han denunciado y espero que lo metan en la cárcel.
De las entrevistas más
si es que no
bonitas que hemos hecho, la de Yotuel,
sí,
aquí en...
Además, pero es una cuestión, lo de esta Mónica López, me parece.
Eso, López, es que he dicho
Mónica
García,
López.
Pero es
lo hace
López.
Muy bien, ¿eh?
Sí,
vamos,
es muy buena
ver,
actriz.
Pero tú, ¿quién leches te has creído que eres Mónica? Que vengas de...
Luego pidió perdón,
de
¿no? De eso.
No. ¿No? Lo pidió, no. Dijo que a lo mejor no debía haberlo dicho. No que lo dicho estaba mal.
Ah.
No. Dijo que tendría que haberse, claro, le diría al productor, o sea, que vamos a venderlo y además nos haces creer que tú eres la buena y nosotros somos imbéciles. Javier Cámara estuvo aquí también grabando con Arconada,
sí,
nada, la semana pasada, y él hace un trabajo extraordinario. Y toda la producción es de lo mejor que yo he visto en producción española. Lo hacen extraordinariamente bien. Pero ven esta tía a hacer la clásica prograda de los titiriteros. Es que no has visto lo que ha pasado en Estados Unidos.
Bueno, o sea, pues...
Que es que no pintáis nada en la vida, no influís nada.
Premios,
¿qué os creéis?
Premios BMW.
Hablando de acentos, ahora, ¿cómo defendéis lo de la reina Sofía y su acento?
Bueno, pero la reina siempre ha tenido su acento.
Que con Juan Carlos no llegó la cosa.
Oye, pero que tiene 86 años y va esbelta, con tacón.
Ayer la vi más...
Yo también la vi
es
más suelta.
Sí, que yo la he visto hace 30 años. Había que ver cómo llevaba la corona.
Creo que ha perdido recientemente a su peluquero de confianza. Tiene una melena, la verdad es que bárbara. Hay que reconocerlo.
Bueno, a ver, ese peluquero está en Mallorca. Y era un señor mayor, creo que la peinaba sobre todo cuando iba allí. También aquí tendría su doncella o quien fuera. Sí, la verdad es que muy buena pinta, llevaba un traje precioso.
Fachón,
como
cambia mucho.
Para, boom, sold. Huh? Just sold my car on Carvana. Dropping it off and getting paid today.
Already?
What, you still haven't sold yours? You told me about it months ago.
I just...
Is the offer good?
Oh, the offer's great.
Don't have another car yet?
I could trade it in for this car I love.
Come on, what are we waiting for?
Ah, you're right.
Let's go!
Whether you're looking to sell your car right now or just whenever feels right, go to Carvana.com and sell your car the convenient way. Terms and conditions apply.
¿Ya está lista tu lista de regalos? Con los ahorros de Black Friday en The Home Depot, llévate gratis una herramienta seleccionada de las mejores marcas como Ryobi o Milwaukee. Cuando compras un kit de batería seleccionado, escoge entre sierras, multiherramientas y mucho más. Termina tu lista más rápido y pasa más tiempo sorprendiendo a los tuyos. The Home Depot. Haces más. Logras más. Límite de uno por transacción. Aplica restricción en vista completa de herramientas elegibles en la tienda y por internet.
Cambia mucho, ¿eh? Hay días que está mal y días que está bien, pero normalmente es muy profesional.
A ver, no la acompañó Irene, su hermana, que otros años la acompañaba por ese pasillo.
Claro, yo creo que liberarse un poco de Irene, a ver, liberarse entre comillas.
Sí, puede Irene, me da la sensación. ¿Sabes?
Que va más lenta, por eso ella ya va...
Muy mal peinada su hermana, por lo que hemos visto en las fotos, para que no nos vamos a engañar. Todo lo contrario con la reina Sofía, que yo creo que iba estupenda. Bueno, ¿qué es lo interesante de la gala? Y hoy todos los digitales...
Sí, a ver, ¿qué?
A ver.
No, perdonadme, pero yo estoy... A ver, Lady Grecian, que la bautizamos así en Locke, por sus canas, cuando se... La primera mujer en dejarse las canas, que es una tendencia que ahora está muy extendida, fue tía Irene, tía Pecu por peculiar. No, que digo que ayer los de BMW y toda la gala fue súper protocolaria con la reina Sofía, recibida en Vítores, también le hicieron una así, parte...
Siempre.
No, y me encantó, y que muy bien, quiero decir, que digo que por eso que tiene que ser un poco, por parte de ellas, la reina Sofía estuvo estupenda, se le notó la edad en el sentido de que no habló, ni dijo los nombres.
Pero siempre,
de
los... siempre
no, pero me contaba, Carlos me dijo que todos los años leía dice los nombres de los premiados.
Y no estuvo en el cóctel,
estuvo en unas salas al fondo, nos dijeron, y recibió a los tres premiados y ya está. En unas...
Antonio López.
En su claro, sentadita en su butaca, que me parece muy bien. Y luego tía claro, Pecu, no, tía Irene.
Le premiarían todos los años.
Yo entiendo que siempre ha sido una hippie, pero jo, un respeto también, o sea, porque oye, tuvo todos los honores, le hicieron 70 menciones a su fundación, a ella y tal. Iba peinadita, pero una pinta bastante horrible, o sea, que le corten el pelo a esa mujer, o sea, no sé, digo, entiendo que es una hippie.
¿Y quién se lo corta?
Pues no lo sé, pero claro, chico, tenía una, no sé, una dejadez real que no entiendo.
Pecu, la tía, o sea, Pecu.
Que de verdad que hubo, se deshacieron en honores, solo les faltó decir la receta del chachiqui ahí.
Por
o sea,
cierto, es se
que
criticó,
fue increíble. Vamos,
hubo gente que se criticó porque a ella, a la tía Irene, la pusieron en el palco real. Uh-huh. Mientras que Rosofía estaba en el escenario. Oh, ella no puede usar el palco real si no está sus altezas ahí.
Bueno, pero luego subió.
No. Te digo, la pusieron durante el durante los premios, estaba en el altepalco. Estaba detrás con la sillita aparcada.
Bueno, mira, eso sí que me parece engansada.
Y luego ya cuando subió Sofía, porque tuvieron que pedir permiso a protocolo.
Que se pero use a ver, el palco.
Lo que
ya
hicieron
está.
O dejaron de hacer, yo no lo sé. Pero que no viene a cuento. Con unas personas que están más allá de los 80 años, con toda clase de desperfectos, de líos, separaciones, tristezas, entierros, palacio de Tatoy convertido en un vertedero griego y tal.
Esas vacas en el avión.
El avión, es que claro, yo recuerdo cuando tuvo una ilusión.
Es verdad lo de las vacas en el avión. Pues pero es que ayer te juro que se deshicieron con Irene muchísimo, ya te digo.
Sí,
o sea,
pero estará mejor en Belén.
Es una mujer que mantenemos
pastores,
aquí todos los españoles, Tatoy, ¿no?
En Tatoy con las
dice
cabras.
Dice Barrientos que, sí. Paloma, que disfruta mucho de la música y era una ocasión para disfrutar de un concierto en directo.
Exactamente las palabras de Barrientos, ¿cuál ha sido? Que la música es lo que le hace estar en el mundo.
No, porque tampoco hace falta, que ella está muy musicalizada.
Tiene deterioro cognitivo, lo dijo la reina Sofía en el Lola. Deterioro claro. cognitivo, claro, que es
que
como una expresión
al mundo,
de que tiene demencia, ¿no? O sea, seguramente es así, y como a mucha gente con demencia...
No necesariamente demencia, hay deterioro cognitivo que
bueno,
no
bueno, puede
no es
que
demencia.
No sea lo mismo, disculpa del error, pero bueno, tiene deterioro cognitivo y yo me imagino que la música, como a todo el mundo,
bueno,
amansa las fieras
les, no, y le,
y
le
a,
recuerda
es
cosas,
balsámica
le
para
permite,
esta gente.
Claro. Pues, si es un ejercicio también de memoria, igual que hacer crucigramas.
Los sudokus, ¿verdad?
Es mayor crucigramas para que sea la letra.
O recomiendan que si vas todos los días por una ruta que la cambies para que tu cerebro vaya haciendo ejercicios de bueno, pues pequeñas cositas que se pueden hacer.
Que una vez solo tuvo una ilusión que yo conozca, Irene, que fue Guido Brunner.
Ah, sí.
El embajador alemán, que era un golfo. Era un golfo, pero tan divertido. Era el que guardaba en la caja fuerte de la embajada alemana el convoluto, como llamaba él, es decir, el soborno para los ministros de Felipe González. 130 millones de pesetas, era un convoluto, 170 millones, para la cuestión del AVE, el AVE a Sevilla, que hubo una pelea entre Francia y Alemania a ver quién lo compraba, y cada uno pues compraba ministros, ¿no? Y entonces al final llegaron a la conclusión de que ya que los dos pagaban, pues que pagaran los dos, y al final salió la locomotora, me parece que era Siemens, que es alemana, y los vagones eran Alstom, que eran franceses. Con lo cual los ministros compraron todos, de Alemania, de Francia y tal. Y una vez a Guido Brunner en Contiki, me parece que fue, se quedó secuestrado una madrugada con una profesional del amor y tal. Iba y estaría muy, no sé, creo que era un trastero con las botellas, no sé cómo, una urgencia. Total, que eran las tres, los de la Contiki vieron que no había nadie del Real Madrid, que en esa época iba mucho, y cerraron. Y ahí tienes al embajador de la República Federal Alemana, lo llamaba entonces, con la profesional. ¿Y qué hacemos? A las 4 de la mañana, ¿qué hacemos aquí? Y tuvieron que esperar hasta que pasara a las 6 de la mañana el camión que riega los alrededores, esa zona. Y entonces, ¡que estamos aquí! ¡Que estamos aquí! Y luego, ¿cómo huías en el anonimato?
¿Y le cobró por horas?
No lo sé.
Porque entonces le salió carísimo.
Mira, no lo sé, pero yo hablé con él alguna vez, porque era un tío muy gracioso, sin vergüenza, pero gracioso. Y entonces, no se me ocurrió preguntarle, pero estoy seguro de que le pagó lo suficiente para que haya estado callado.
Para que se callara.
Porque nunca lo contó. Y mira que es una historia para contarla, en hijos de fruta o en sobrinos de lo que fuera.
Pues Irene, a ver, podía, o sea, quiero decir, no, la idea no es que fuera... O sea, a ver, Ibalimbe y tal, lo único que, un pendientito, yo no digo que lleve un perlón XL como llevaba mi abuela y un cardado como el de Doña Sofía, pero igual uno de sus saris bonitos, esos como ya tenía tanta ascendencia.
No sé, ya está,
como
digo, en otra dimensión.
Iba a acompañar a su hermana para no.
Bueno, pero tenía
la tradición,
tenía
para volver,
protagonismo
el año
y mención.
Pasado, pero no la vimos. O sea, la vio la gente que estaba en los palcos. Y que estaba arriba. Desde abajo no se veía, desde el patio de butacas. No. Simplemente decir que hoy todas las crónicas se fijan en un reencuentro que tuvo lugar ayer, tanto dentro de la sala, porque estaban sentados juntos Blanca, Borja y Tita Thyssen, como fuera. Se han producido varias anécdotas. Yo voy a contar la que me han contado a mí y que ocurrió en el único salón al que no tuvieron acceso los periodistas. ¿Por qué? Pues porque hay una sala en la que no dejan entrar a todo el mundo, porque está la Reina Sofía recibiendo, por decirlo de alguna manera, como hemos dicho, habla con los premiados, habla con Antonio López, y allí estaban Borja, Blanca y Tita. Tita Thyssen estaba sentada en un sofá, es verdad que corría el aire, hubo un momento en el que uno de los fotógrafos hizo un esfuerzo porque se hiciesen una fotografía juntos con Ana Barriga, además, con una de las...
María Eugenia Yagüe les hizo una foto.
Ahora lo contamos, eso es. Yo os cuento lo que ocurrió en esa sala cerrada absolutamente al público, porque lo de Yagüe lo vimos todos, sí. Pero sin embargo, en este caso, este fotógrafo hizo esos intentos, se hicieron foto con Antonio López, y hay un momento en el que Tita, sentada, con Blanca cerca, dice, voy a ir al baño, y le dice Blanca, pues voy contigo, yo te acompaño. Es decir, hay un bálsamo en esa mujer, en Blanca, es un efecto balsámico, tiene una buena voluntad, y las dos se levantaron y juntas se dirigieron hacia
Noto
el cuarto de baño.
La conversación no fue nada interesante.
A ver, que la va a subtitular, mira, Dani.
Dani, si yo no, lo que estoy contando...
Que
ella...
Pero las mujeres siempre vais juntas al baño.
Me da la sensación de que Blanca hace y ha hecho toda su vida un esfuerzo conciliando esa familia.
Que
cada uno saque las conclusiones que quiera. Yo estoy contando lo que los testigos presenciales vieron y a partir de ahí que saquen cada uno sus propias conclusiones.
Vamos, si tuviera un poquito de mala uva, ¿qué? ¿A empolvarte la nariz, abuela?
Pues a mí me cuenta.
O no haber dicho nada, Federico.
No,
haberse quedado callada y que la señora hubiera tirado al baño y ella no. Que no estaban juntos, que no estaban de diálogo, que no estaban de risas y no estaban de charlas. Y de hecho lo vimos todos. Y cuenta Bea lo de la anécdota de Yagüe, que fue la que consiguió... Paloma Barrientos yo creo que también tiene una foto con
María
ellos.
Eugenia,
de alguna
es
manera
que dice,
rejuntarlos.
Bueno, vamos a ver, que vosotros estáis aquí para lo que estáis.
Bueno, María Eugenia, muy graciosa, se acercó y dijo, venga, una foto. Y los juntó así de los hombros y de entonces de repente vi como varios periodistas se acercaban para también para hacer la foto, pero hicieron chas y se separaron inmediatamente. Y entonces yo fui a felicitar. Claro, lógico, María Eugenia es nuestra compañera en LOC. No, entonces, claro, le dije, María Eugene, como si que le llamamos así.
Sí.
Eres la mejor y tal. Pero luego es verdad que alguien más le debió de hacer algo.
Sí, contaros que primero invitan, el grupo MBV invita a Borja y a Blanca.
Sí.
Y eso llega a los oídos de Tita. Y Tita dice, por favor, invitarme a mí también.
Ah, muy bien.
Claro, pero no la invitaban habitualmente. ¿Tú la habías visto antes allí? No.
Es así como es. Ah. De hecho, Guillermo Solana, que es del Museo Thyssen, es o sea, miembro aquí... del jurado, por cierto, y por eso se entera Tita
Solana,
de que están invitados.
Ha empezado a hacer las idioteces esas de la descolonización, que debería darle vergüenza llamándose Guillermo Solana. O sea, los museos no se descolonizan, eso equivale a cerrarlos. Un museo es lo que alguien con mucho dinero recoge lo mejor del mundo para guardarlo y disfrutarlo, y luego lo dona, lo entrega y tal. Eso de descolonizar es una mamarrachada comunista que debería darle vergüenza a un pijo progre como Guillermo Solana, que sabe lo que está haciendo, que es cargarse un museo. Eso que llegues a un museo y tengas allí, pero en la Tate y en el... Bueno, los ingleses, lo peor, son los primeros que han caído en esa basura norteamericana, que ahora se van a cargar los museos norteamericanos, porque si no el gobierno, bueno, es Trump, como para que le gusten esas sandeces. Dice, esto se fue conseguido con el oro, que de manera sangrante quitaban y ponían, es el colonialismo europeo, el colonialismo narices. Muéstrame el cuadro y no me des la barrila, payaso. O sea, es que está, tenemos el Urtasun de las narices que quiere descolonizar los museos. Bueno, natural, un comunista pijo millonario lo que quiere es mandar él. Tal. Pero que en los museos donde hay gente, por ejemplo este no es el petardo de Reina Sofía, este sabe lo que hace, que asuma esa cosa de descolonizar. Ningún museo español tiene que ser descolonizado. El cerebro de los políticos sí, tienen que descolonizarlo. Pero es que me fastidia, porque si es uno que es un imbécil, lo han hecho, pues como es comunista, lo hacen director de un museo, entiendo que siga el guión, pero Guillermo Solana no tiene derecho a ser idiota, porque no lo es. Eso es un crimen. Es como si ahora empiezan a pedir... Bueno, Mazón ya anunciaba, ya apuntaba maneras cuando dijo que quería que devolvieran la dama de Elche a Elche. Y dice, ¿y entonces Sevilla que pida a todos los Velázquez del Prado o qué? No, y Italia también, algunos de los cuadros de la Villa Medici, pues que los Medici lo pidan.
En Londres se quedan sin museos, ya te digo.
Bueno, vamos, como aquí se empieza a pedir todo.
Bueno, y entonces y todo lo que ha vendido lo va a devolver.
Y en Berlín, tío.
Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Algo más podemos
bueno,
contar.
La
lista de famosos.
Se confundió o algo así, pero conocí a Silvia Gómez Cuétara, que es un mujerón, la vi súper bien, y me hizo gracia porque se acercó a saludarme como si me conociera. Entonces yo entiendo.
Conocía porque te dijo que te lee, Bea.
No, no sé si fue por... Es que algo me dijo y no me enteré.
Te leen.
Yo creo que fue por esto.
Hombre, claro.
Y porque te leen también. ¿Quién te dice? Estaba delante de mí.
No, yo te juro que no es porque esté aquí.
800.000 suscriptores en YouTube.
¿La nueva Carmen Regal? ¿Te llamaron, Bea?
No, bueno, ojalá. No, es un gran respeto por Carmen. No, eso fue Antonio Fournier, que nos escucha también y nos encantó. Pero no. Yo creo que, os juro, y no es peloteo, a mí nunca me pasa, o sea, yo no salgo en la televisión como vosotros, ni soy tan famosa como vosotros, pero si alguna vez me han parado por la calle es por la Crónica Rosa. Lo digo, claro, de verdad.
Pues que se lo digan a Pérez.
Que le parezca
que está,
sección.
Que está parado en Serrano.
Claro. Para que veas que en el norte se te oye muchísimo. Pues
claro.
Pérez tiene una esquina en Serrano y allí...
Pérez, no, yo creo que hay que conseguir...
Bueno, es que vosotros lleváis aquí muchos más años que yo.
Un córner.
Sí, un puesto corner. Como de los de la ANCE y que se
yo
ponga
había
ahí.
Pensado, en su casa, una está, en su casa está, en la esquina está el kiosco de periódico y luego está el kiosco de la ANCE, pues entre medias hay que poner un kiosco.
Yo creo que un kiosco de estos de castañera, ahora que viene el frío, castañas, los boniatos, yo me apunto a ayudarle. Yo siempre he pensado que sería fantástico con el frío que hace
tú
Madrid
dilo,
en
y luego te cogen la palabra y te van a tener ahí en el puesto.
Mira, yo hay dos cosas que me gustaban de Madrid porque en Barcelona no las había. Las castañeras, porque huele muy bien las castañas. Sí. Y además los boniatos, no batata, boniato, el boniato de verdad, clásico. Y luego los chiscones de los porteros. Que tú entras y en esos patios así largos de Madrid, claro, la estructura del ensanche de Barcelona es totalmente distinta. Pero la de Madrid, son esas casas estrechas, largas, que pasas por un patio y sigue el patio y tal, y hay siempre una especie de reducto, un chiscón, que así se llaman, donde vive el portero. Que a veces,
llama chiscón, esa garita.
Chiscón, esa garita es el chiscón del portero. Y son, algunos son estupendos, tú ves que algunos le han sacado partido, digamos, han extendido, y otros son un chiscón.
Algunos se alquilan por 500 euros.
Bueno, y hay algunos sorteras, nuevos ricos, que creen que los porteros son mejores automáticos. No. El portero mejor de...
Tiene toda la razón.
Que lleve allí tiempo, porque eso da más seguridad que cualquier automático. Un portero, que muchos son ex guardias civiles, ex policías, y en todo caso siempre tienen buena relación, ¿Tú sabes quién es el Manitas? Que se ha jubilado el carpintero, pero hay otro en la calle y tal, y te arregla la fontanería, lo que necesites en un momento. Y luego, si ven alguno mal encarado, te cierran la puerta.
Mira, me
y
dice...
Los porteros si casados es lo mejor.
Los porteros, ideal. A veces dos porteros, portero y portera, llevan edificios paralelos o cercanos, que se da mucho también. Y eso es una cosa de Madrid que está volviendo y nunca debió desaparecer.
Me dice Ana Mateura, directora del suplemento Chic de Libertad Digital, respecto a la visita de los Reyes a Valencia, que estarán en Chiva, don Felipe y doña Leticia, a partir de las 11:15, que después visitarán Utiel, acompañados por el presidente Mazón y por el ministro Ángel Víctor Torres. Por la tarde, a partir de las 4:00 p.m, la visita será a Letur y será la ministra Isabel Rodríguez la que ejerza de cicerone o todo lo contrario.
Isabel Rodríguez, ¿sí? La que era portavoz antes, portacoz.
Bueno, pues ya sabemos más o menos de...
No, pero es que Ángel Víctor Torres parece que es, no sé, como si fuera... No sé, es que el otro día lo vi y era como de, se dice, se abre el taxi y no baja nadie. Bueno, ese es Ángel Víctor Torres, el amigo del Tito Berni. Oye, espero que no lleven por malos pasos a nuestro rey, ¿eh? Bueno, es que estamos hablando de...
La vivienda va a ser un problema muy grave ahora mismo en esas zonas,
es
así que
eso
quizás
es uno
sea
de ellos.
El motivo de la elección de esta cartera. Hacemos una pausa, no nos ponemos el desfibrilador, nos ponemos al día sobre cómo se utiliza un desfibrilador como el que nos ofrece Adolfo Albistur, que es de uso domiciliario y que es sencillísimo de seguir, tiene unos pasos sencillísimos de seguir. Adolfo, buenos días.
Muy buenas. Cada 8 minutos muere una mujer por enfermedad cardiovascular en España. Es la primera causa de muerte en este colectivo, según la Fundación Española del Corazón. Cuidarnos es importante, pero a veces no es suficiente, y el corazón nos falla. De ahí la importancia de tener todos los espacios cardioprotegidos con el desfibrilador de Protege tu Vida. Nuestra casa, la comunidad de vecinos, el trabajo... Además es fácil de utilizar, muy intuitivo y solo actúa en caso de ser necesario. Llama ahora al 900-730-061... Y por ser oyente de radio, consigue este desfibrilador de Protege tu Vida con un 30% de descuento y un antiasfixias gratis. 900-730-061. Protegetuvida.eu. La diferencia entre vivir y morir.
Es la mañana de Federico.
Looking for an ideal place to start or scale your business? Come to Dubai, the new global powerhouse for innovation and business growth. With the Dubai Economic Agenda D33 Accelerating Success, entrepreneurs have easy access to flexible regulations, cutting-edge infrastructure, tax benefits, and 100% foreign ownership. Be a part of the future. Join the leaders of tomorrow in Dubai, where your innovation meets opportunity. Visit www.dubaibeyondpossible.com to know more.
Savor your traditions with delicious deals and festive flavors at Raley's in Nob Hill. Create a holiday meal in half the time by pre-ordering one of our easy heat and eat feasts. Make hosting hassle-free with ready-to-eat party platters and trays from our deli. Save 30% on wine when you buy 6 or more 750-milliliter bottles. Clip your digital member deal online or in the app to bring home a grade-A Raley's frozen basted turkey for 47 cents a pound, limit one while supplies last. Full plates, full hearts. Only at Raley's in Nob Hill.
Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Eugenia Osborne es probablemente de las tres mujeres más guapas que hay en España.
La rubia.
No, la
mediana.
De pelo corto.
Es verdad, todas.
Es muy angulosa y en las cámaras o en las fotografías.
Más a las mujeres que a los hombres.
Pero en directo es
un poco. Es que la verdad es que las tres las han
salido. Me gusta más a mayor.
A mí también.
La mayor es que se igual ver, clavada es que su
son,
madre.
A ver, para son mí es negro, Federico, sin nada debajo, con un escote pronunciado, pero con una escotadura supraesternal que ya quisiera Begoña, Bósforo, que ha sido muy comentado.
¿Os acordáis en el paciente inglés? El Bósforo de Almasi.
Eso es. Pero antes déjame mencionar, porque hoy Nuguel Ansulé quiere que hablemos de la parafarmacia del Corte Inglés. Otros días hacemos referencia a farmacias de diferentes puntos de España, de nuestro país, pero es que en la parafarmacia El Corte Inglés también venden toda la línea de tratamiento de Nouvelle en Soulé, claro, y tienen un champú para cabellos grasos, también muy recomendable, que podemos utilizar a diario y que, como todos los productos de Nouvelle en Soulé, combina limpieza con tratamiento. Así que ya saben, en la parafarmacia del Corte Inglés pueden ustedes limpiarse con este... Bueno, limpiarse no, comprarlo para limpiarse para el cabello con este champú.
Lavarse.
Eso es.
Bueno, no has pasado todavía nosotros a nuestro favorito, ¿no? Estoy en el clásico.
Yo estoy en el clásico, todavía
también,
no.
También, no sé si.
Es que a mí Polinesia me suena más a primavera, más, verano. Más,
sí, sí, pero hombre, Navidad es un microclima también, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ver. Tenemos el factor Paquirrín y el factor Anabelín.
Bueno, se me está haciendo muy largo el embarazo de Anabel, ¿eh?
Bueno, es que no acaba nunca, pero no había salido ya de cuenta.
No, creo que sale el 23. Ya me sé las fechas de la salida de cuenta de la famosa.
Por favor, que dé a luz ya. O
sea, sí, sí. ¿Verdad que eso se está haciendo largo? A mí ha habido dos embarazos que se me han hecho larguísimos.
De un mes.
Pues vais a
flipar. Que le sale la tripa embarazada al mes 7 y ella le salió la tripa enseguida. Entonces,
vais a flipar con el de Chabelita porque solo está de 9 semanas. O sea, que nos quedan 30. Y una.
Bueno, y ya lo ha anunciado.
No había sorpresa, no es como cuando decían faltan no sé cuántos días para dar una noticia, sí, que todo el mundo sabía qué noticia era.
Ya, ya. Bueno, pues Anabel ha publicado anoche en Instagram un texto en el que, por favor, pide a la gente que deje de criticarla, que entiende lo que son las redes sociales, pero pues es que
no se calle. Yo sé que también probando... te digo que es un poco como el primo, ¿eh?
Pesada es.
Venga, venga.
No
te interrumpo, pero no es que no me interesa nada lo que haga, no me consta.
Pero los oyentes no saben muchas veces lo que ha hecho la gente.
No, pero que te digo, creo que es como el primo. Ya, de sacar la patita, de llamar la atención.
Deja que termine. Solo y luego
un titular. Le han debido regalar una máquina de hacer leche, porque ahora
sí.
En nuestra época, Federico, te levantabas de madrugada, calentabas el agua, lo mezclabas con los polvitos, ahora todo eso lo hace una máquina. Le han debido regalar la máquina, no la han probado. Bueno, yo lo veo en Estados Unidos, es que
pero ¿qué es lo que hace? Te hace la mezcla.
Te hace todo. Yo es que sigo páginas de...
El polvo por un lado, el agua por otro y te sale el biberón. Que chico, es la ley del mínimo esfuerzo ya.
Que no hay manera de que poner una medida y otra...
Es como una mini dolce gusto, así como una mini Nespresso. Pones el biberón debajo, le das a un botón y te hace todo.
Pero vamos a ver, ¿qué problema había en ponerle la cucharada de la leche en polvo?
Pues ¿sabéis cuál es? De verdad... Yo sigo páginas de...
Yo hago biberones todavía, esto me interesa.
De trillizos y cuatrillizos. Ah, me claro. Interesa mucho
que es
esas
habitual
familias.
En España, el que no tiene trillizos, tiene cuatrillizos.
Claro. Canabel va a tener cuatrillizos.
Es muy útil.
No.
No es útil, eso es de vagos, tío. Si un biberón se hace en cero coma.
El problema es que lo haces dormido. Eso. Pero si son cuatrillizos no puedes dormir.
Lo haces dormido o lo haces en invierno. Yo, por ejemplo, lo dejo preparado. Porque muchas veces a las 6 de la mañana es como...
Todos los que hemos criado.
¿Verdad? O sea, que pues, decir, lo dejo preparado y ya está. Pero para no tener que levantarme ahí. Entonces
hay un momento de pánico
irme a la cocina.
Cuando empiezas a pensar si has echado 3 o 4 cacitos.
Sí, porque estás durmiendo.
Cuando piensas si los has enrasado lo suficiente o lo has presionado y el niño va a tener un problema de hígado o de riñón. ¿No os pasaba a vosotros?
Es increíble que haya tenido dos hijos guapos y tan sanos. Con esta madre tan neura.
¿Acordaos?
¿No os pasaba?
¿A mí qué me va a pasar, hombre?
¿Tú cogías los cacitos?
Primero, el niño no lo sabía. Ninguno de los dos. Y luego, lo que sí me podía pasar es, gracias a lo cual se me apareció un día Carmina Ordóñez, es que a las 2 de la mañana me tocara porque resulta que no había para... había solo para medio biberón. Ahí me tienes camino del VIPS, que tantas familias ha salvado. El VIPS y el
por
box,
la anidina, ¿no?
Hasta las 3 de la mañana. Y una noche, lo he contado, estoy yo cogiendo de un estante del VIPS, lo que me tenía que llevar a casa, pues sería así, leche de día, de noche, lo que fuera, y veo enfrente a Carmina Ordóñez. Digo, oye, pues me he muerto y no ha ido mal la cosa. Era una cosa, era una aparición celestial. Iba sin maquillar, ni falta que le hacía. Qué guapa era esa mujer.
Qué rasgos, ¿verdad?
Sí. Perdonad un segundo. Dice Anabel, bueno, que se han metido con ella, Espérate, doy por hecho que si va usa esta máquina es porque no va a dar el pecho. Entonces espérate que las matronazis carguen contra ella.
Es la segunda parte.
Ah.
Han ido por ella también. Por un lado se reía porque el novio se pone a probarla y todo el mundo les pone a parir. Pero por otro lado la han criticado por eso. No vas a dar el pecho al bebé. Y ha respondido muy educadamente. Ha dicho, esto es una cuestión personal. Y cada uno hace lo que le da la gana.
Hombre,
hay ni que responder.
No, pero todo el mundo, yo me he dado cuenta que las pongo. Las pongo pidiendo disculpas casi por no dar el pecho. Vamos a ver, esto lo hace. Pero es verdad, esto existe sí, y existe todavía. O sea, a mí me ha pasado en el hospital que bueno, no voy a contar ahora mi vida personal, pero quiero decir que es así, que si das el pecho bien, si no lo das, da igual que tengas 700 mastitis, que si no das el pecho no eres mala madre, pero como si no estuvieras dando heroína. Y espera, que hay una segunda corriente, que es no le das cereales al niño.
Bueno, ahora son manías, mira, hay
persecutorias.
Una cantidad,
como
hay
que
una
los
cantidad.
Que hemos dado cereales o damos cereales, que es que eso tiene azúcar, entonces no hay que machacarlos en tu casa con un mortero.
Y ahora les dan de comer trozos enteros, es que sí. Se te ahogan, ¿verdad? Con los trozos esos enteros.
Desde que las titiriteras se hicieron curanderas, o sea, desde que la célebre vendía enemas de tabaco.
Y de café.
Y de café.
Acuérdate.
Y de tabaco. O sea, que es que hay que cada zumbada por ahí. Sale en una película en Hollywood y ya se creen filósofas. Cristalizan en adoquín. O sea, que tiembla el misterio.
Ha existido el pelargón desde que, ¿verdad? O las leches
toda la vida.
De fórmula toda la vida y se han criado los niños. Pero tienes razón, Bea. Tú vas con una mastitis a urgencias y el primer cartel que te encuentras gigante es la lactancia.
Bueno,
no lo dejes. Es que,
pero vamos a ver.
Es una cosa a veces.
Pero vamos a ver, que tampoco es una cosa
es
una información.
Personal.
Pero es una información. Una información no es una agresión. Es una información. Y hay algunas
pero
que viendo cómo se quedan embarazadas.
No, los carteles no es lo de menos, son las matronazis, que las hay, ¿eh?
Pero dicen,
también hay matronas súper respetuosas.
Está bien que te avise que eso tiene una serie que tú le das a tu hijo una serie de defensas que no le puede dar nadie
pero
más que la madre.
Pero bastante estás tú ya con
sí, pero eso lo sabes. ¿Qué te crees? Que hay muchas madres,
muy
por ejemplo,
sí,
madres que no hemos podido dar el pecho. ¿Y
pero
qué
sí,
te crees?
Igual.
¿Que no te hubiera gustado? Sí, pero es que parece que encima te hacen sentir
culpable.
No,
pero es porque...
La movida es que te hacen sentir culpable.
Ni unas tienen derecho a culpabilizar, ni las otras tienen el deber de culpabilizarse.
Pero tenemos
que
derecho a quejarnos,
tanto
eso seguro.
Que la gente sepa que hay una serie de defensas que pasa hasta la madre más pobre del mundo, le pasa a su criatura que luego no tiene para darle arroz. Eso es una cosa distinta. Y otra es los discursos sociales, que además cambian según las épocas.
Y que te afectan, porque tú en el fondo estás ahí sentada diciendo, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago?
Estás muy frágil,
y si lo dejo,
sobre todo la primera
totalmente,
vez, estás
totalmente.
Muy frágil. Una mujer embarazada y hasta un hombre, la mujer está embarazada. No digo eso de estamos embarazados, que a mí me asombra que los hombres se hayan asumido.
Hay un debate.
Está ella, tú no estás embarazada.
Hay un debate en el directo de YouTube sobre la mastitis en este momento.
Bueno,
así que vamos a avanzar.
Tengo un máster sobre eso. Evolucionemos. O sea, el día que hagáis, te traéis el tema en la sección de salud, me invitáis.
No, hablar porque yo no.
Queremos aburrir,
yo no.
Tu opinión me interesa. Paquirrín, ayer tuvimos la oportunidad de ver
sí.
Que decía...
Paquirrín tuvo momentos de su vida con más pecho que una lactante.
Casi,
¿eh?
Que casi.
Sí, sí, vamos.
¿Cómo iba con mises?
Seguro que tuvo mastitis.
Bueno, pero lo que no tenía es criterio. Ahora, me hace gracia porque esta historia...
Se está derivando.
¿Cómo lo ha derivado? Todo viene porque en el famoso programa de la herencia envenenada de Cantora, una de las cosas más ridículas es cuando Paquirrín finge que no sabe quién es su padre, cuya herencia estaba reclamando, que hay que echarle valor, ¿eh? Y entonces la famosa foto del doctor Cariñano, que fue un gran médico sevillano asesinado por la ETA.
La realidad es que se parecen.
No, pero es porque tú no has visto al abuelo Pantoja.
No, no lo he visto.
Es que Cariñano es verdad que se parece, pero es que el abuelo Pantoja es clavado, es Paquirrín. Dice, hombre, Paquirrín tan guapo. Isabel tan guapa, ¿cómo ha salido? ¡Mira al abuelo! Pues ha salido al abuelo.
También se parecen al Exceomo de Borja, ¿eh?
Bueno, es distinto. No, no, porque el Exceomo...
Hombre, salieron muchos memes con el Exceomo de
sí,
Borja
pero,
y Paquirrín.
Pero Paquirrín tiene unos rasgos, que son los de su abuelo, muy acusados. Mientras que el Ceomo, como llaman, el Ceomo, los tiene como difuminados. Está, pues eso,
sí.
Que se pasaron del albayalde.
Es como,
y de todo.
Eso es, cuando estás con los ojos guiñados y miras al fondo. Bueno, lo que ha dicho más o menos Paquirrín es lo siguiente, que claro, que él ve la foto y dice, coño, es que estoy parafraseándole, sí, dice, me parece que me parezco a este señor. Y dice, y claro, como encima mi madre, yo le he preguntado mil veces, papá me ha dejado algo, papá me ha dejado algo, y siempre me decía que no, dije, a ver si es que no me ha dejado nada porque está enfadado conmigo porque yo no soy su hijo biológico. Y se monta, es como decías eso, tú, paranoia per-
no,
propia.
No, eso es mentira, eso es un guión que se ha hecho ahora. Todo mentira.
¿Quién se vamos, cree?
¿Te acuerdas que fue un hijo? Fue...
Yo, no. Yo estoy parafraseando. Yo sí. Resumo un poco lo que él dice.
No, no,
yo
él no. Tiene cara para eso y para más.
Yo no me he querido
pero,
aquí reír
pero,
nunca.
¿Y no ha visto antes de la foto del doctor una foto de su abuela o de su abuelo?
De su abuelo, de su abuelo.
De la familia. Mira a tu abuelo.
Pero es que no hay que si ver fotos. Un... ¿De verdad tienes que dudar de tu paternidad porque no te han dejado un capote de grana y oro? O sea,
si es que bueno, tenían que montar el número.
Esa es la clave.
Ahí está,
¿para qué quieren ¿no? además esos capotes? Para luego venderlo.
Pero si
no, hombre, no, vale. De tu
pero
padre,
si ya no hacías nada. Pero es lo de Francisco, lo de los trastos. Yo estoy por ir a una tienda de souvenir y comprarle sí. Comprarle un capote y ponerle paquirri. Sí, y dárselo ya.
Acordaos que el de Jaime Hostos quitaba la fiebre. Es pero el capote apiretal.
Sí, el capote. Ya, pero eso tenía ¿acordaos? Su valor.
Bueno, pues eso es porque sería como Jaime Hostos, un torero muy poderoso, sí. Es 5 kilos de capote, equivale a 2 mantas.
Cuando publicaba la doctora Grajal el libro, estaba, yo creo que estaba ya preparándolo, nos contó.
¿Sobre quién? Lleva.
Sobre su trayectoria, sobre Jaime, sobre todo
su trayectoria de médico.
Tiene una película, ¿eh? Cuando sí. Él lo coge un toro que casi lo mata, porque era muy buen matador, pero los buenos matadores se la juegan, hace la película consiste en que él está en la cama moribundo, pero moribundo, ¿eh? Y entonces repasa toda su trayectoria. Jaime Hostos era un tío muy guapo, era una época de toreros muy guapos, y España era muy pobre, pero también había unas actrices impresionantes, como la Italia de posguerra. Dice, bueno, ¿cómo que el mismo año Miss Italia son Sofía Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano y Lucía Bosé? ¿Cómo es posible que ganó Lucía Bosé? Pues porque sí, porque ahí es. Y en España entonces, Paquita Rico, sí, sí, sí. Y además, elige las que quieras. Bueno, la única fea y era la más graciosa era Lola Flores. Fíjate Carmen Sevilla. Bueno, María Mahor, que salía siendo, haciendo, creo que hizo la versión de Santa Rosa de Lima, sus ojitos claros. Había unas bellezas. Bueno, pero en este caso concreto es que yo no entiendo, bueno, entonces, entiendo por la cara dura que tiene.
Grajal?
Porque en la película esta, Jaime Hostos repasa su vida como si fuera una novela. Y entonces ve, porque piensa que lo mismo se queda ahí esa noche. Y es porque Jaime Hostos era un ídolo, era un sex symbol. Es que había gente guapísima entonces. Luis Miguel Dominguín, Mondeño, que se metió fraile.
Y los toreros hacían películas, mira, el cordobés también hizo.
No, sí, pero las mejores son las de antes. Y hay una que se llama Tarde de Toros, que está de Domingo Ortega y tal, que esa es la mejor, que es impresionante cómo eran. Y además que salían haciendo, como hacían de toreros, eran toreros. Siempre con unas historias tremendas de dos generaciones, de una hija que en realidad lo quiere el hijo de la otra. Tenía mucho tal... Eran popularísimos los toreros, pero como no se aplique pronto la doctora Grajal, habrán prohibido la fiesta para cuando salga el libro.
Bueno, vamos a hacer una pausa, va a ser brevísima. Vamos a recomendar el curso de estrategias de inversión que ofrecemos desde libremercado.com y desde radio 915239722, 915239722. El dinero no tiene que estar bajo el colchón, hay que invertirlo y hay que invertirlo bien. Así que cuenten con nosotros para este curso online de estrategias de inversión. Y vuelta, comentamos si te parece brevemente lo que está ocurriendo en Noruega. Eso detenido el primogénito de Mette-Marit, que no de Håkon.
Otra vez.
Pero hermanastro de la futura
Håkon
reina.
Lo tiene adoptado como hijo.
Acusado de violación.
Pero es la segunda vez que le detienen.
No, prácticamente todos los días.
Pero ya es violación directamente.
Pero sí, este chico no le había metido el padrastro en un
reformatorio.
Sí, y se ve que
el reformatorio iba a decir.
Pero, sí. Una pausa.
Es la mañana de Federico.
¡Vamos, papás, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
¡Cuando veamos el partido!
¡La hora de jugar es hora de comer!
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
¡The best chicken from Popeyes!
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
The sun's shining, birds are singing, and all feels right in the world.
Until the season changes, and suddenly you lose your motivation to get out of bed.
In fact, 1 in 5 people experience some form of depression, no matter the season or time of year.
At the American Psychiatric Association Foundation, our vision is to build a mentally healthy nation for all, because we want you to live your best life and be your best you all year round.
Please visit mentallyhealthynation.org to learn more.
Con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if you love me so?
Es la mañana. Es radio.
Nos vamos a Almería.
Pero además nos vamos a hacer uno de los programas para mí más interesantes de los años que
vamos
llevamos aquí.
Vamos a ver
aquí.
Cómo salga. No lo pongáis.
Si no, no lo hace.
Si se cumplen nuestros deseos.
Cae un rayo, truena. Nunca
yo
sabes.
Me pido a los Reyes de vez en cuando entrevistar a ciertas personas, a ver si tenemos la suerte y se producen las entrevistas que queremos que se produzcan aquí en Almería. Viernes 29, Federico Jiménez Los Santos, vas a hacer el programa concretamente en el Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería, en la capilla del antiguo
nuevo,
Hospital Real.
En un sitio maravilloso, muy pequeñín, o sea que está el aforo cuando se llene, se llena.
Bueno, pero ya sabes que siempre entra y sale gente y a partir de las 8 de la mañana se abrirán las puertas. La entrada está por la calle Hospital número 5 y, como digo, en Almería, el próximo 29 de noviembre vamos a estar allí haciendo el programa. Colabora la Diputación Provincial de Almería, que es la que ha hecho posible y la que puede que haga posible, como digo, nuestros sueños. Un segundo, tenemos lo de Marius, detenido anoche por abusar de una persona presuntamente en estado de inconsciencia. Me imagino que tiene que ver con la escopolamina, con la burundanga, con todo este tipo de sustancias.
Bueno, con la tajada.
Con los 4 gin tonics, las 3 botellas de Larios que se había bebido la chica.
Comunicado oficial.
Pero bueno,
comunicado de la policía de Oslo. Estamos hablando de la policía de Oslo. No es una información de un periódico, porque es verdad que se ha publicado mucha información a través de los periódicos noruegos. Tienen una cosa muy buena los países nórdicos, son muy claros con sus familias reales, lo vimos en Borgen, ¿verdad?
Sí, pero al mismo tiempo son muy miramelindos, es decir, por un lado lo cuentan todo o no cuentan nada, no hay un término medio.
Pero sí que son de los
pero en
de
este
que...
caso sí lo están contando todo,
ahora,
¿verdad?
Pero han estado tapando, ¿tú crees que este no lleva haciendo fechorías años?
O lo han tapado los padres, la madre.
Claro, pero la
reina futura.
La reina lo tapa.
Sí, porque este chaval, ¿cuántos años tiene? ¿20 y algo?
20 y pocos.
No, o sea, desde los 15.
Bueno, mínimo. No, pero
que sepamos.
Pero si tiene una pinta criminal que tiembla el misterio. Sí, además sí. De esos que disfrutan haciendo el mal.
Lo que te decía yo antes. ¿Estilo de constancia?
Se ha gastado, ¿cuánto? 2 millones de euros.
En dos años. En 2 años.
Bueno, sí. Pues...
Es que para gastarte 2 millones de euros...
Solo Paquirrín.
Paquirrín, ¿cuándo se llevaba a los amigos allí a...?
Sí.
A donde sea
Cancún,
fuese.
Cancún o donde fuera, sí.
Bueno, igual creían ellos que iban a Cancún, igual
bueno,
era...
A lo mejor tal como iban, era el safari.
Por además, eso te lo digo, era como el hombre postigo.
Exacto.
Y...
No, la Zulu, sin Zulu.
Es. No es familia real, pero es familia del rey.
Exactamente.
Es el hijo de su mujer, el primogénito.
No, y además adoptado por el heredero.
No, yo creo que no le llegó a adoptar, sí, porque él tiene padre. Y además el padre ya se ha rehabilitado.
No, pero el padre desapareció.
No, pero ya volvió a su vida.
A lo mejor ha recuperado y tal.
Sí, pero de todas maneras una pregunta. Si no estuviese adoptado, es hijo de ella.
No,
de ella y de otro hombre. ¿Sería familia real?
No,
sería
familia del rey.
Cuando lo sea.
Yo no sé.
Porque ahora todavía no ha heredado la corona.
Eso es, sí, eso es. Todavía está Harold. O sea que, bueno, pues esta es la historia que nos llegaba esta mañana.
Vamos a ver las imágenes que llegarán mañana, que lo ocuparán todo, de los reyes en Chiva y en Utiel. Van con 2 ministros del PSOE, pero uno es desconocido y la otra podía ser la secretaria, o sea que en el fondo no...
A ver si esta vez es la cosa más pacífica, porque
va Amazon, si no iba por ellos, el problema es que va Amazon.
Ah, claro, si va Amazon, telita.
No, pero si es que antes Sánchez fue a esconderse y Amazon va a disimular, que es que no tienen decoro ni dignidad. Pero bueno, los reyes están ahí para ir con todos y tienen que jugar a todo y hacen muy bien. Ahora, después... Tendría que llegar la aviación desde Bétera, con todos los helicópteros, y que no salga un político más en Valencia hasta dentro de 2 meses, cuando eso esté limpio.
El otro día, las imágenes que vimos de la reina, clarísimamente se estaba mordiendo la lengua.
Sí,
ella
sí,
quería...
sí, sí. Cuando estaba apoyada en el capó del coche.
Y hubo algo en su cabeza, un rayo de luz, que le dijo, cállate, porque no puedes hablar. Porque yo creo que ella en el fondo hubiera dicho...
No, pero
y mira cómo le cogía la mano luego a Angie Cepé, a Angie...
Calero.
Calero, nuestra compañera de la ABC.
No, pero sí es que hay una cosa. Lo que dice
No, que le cogió la mano como desesperada, no, la pobre.
Leticia dice, solo faltaría que no se pudieran quejar. Que es lo que cualquiera en esos tal. Luego el rey es distinto. Son 2 metros de rey que tiene que aguantar mientras el otro huye cobardemente.
Con
el Begoño huye. Por cierto, lo hemos dado antes, síganlo. Aldama ha dicho que quiere hablar. Que quiere hablar y que quiere hablar en los 2 juzgados que tiene y que quiere hablar de todo. Con su abogado, con el fiscal y con el juez, que hay 2 jueces.
Pues que cante el canario, que cante.
El periquito, sí, sí, sí.
Bueno, gracias a Bea, gracias a Dani. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, Federico, Andrés Amorós trae literatura, como hace absolutamente todos los martes.
La canción española, Rafael de León.
Bueno, no sabes que 2 maravillas, por un lado un libro que acaba de salir, sí, pero por otro lado nos trae de esos pequeños tesoros que tiene su biblioteca particular Andrés Amorós, con las coplas, con las principales coplas. Sí. Y la verdad es que son las poesías más bonitas que existen, ¿eh? Es alucinante.
Bueno, un tal Juan Ramón Jiménez no estaba mal.
No, no.
Ahora, cantadas.
Y un tal Antonio Machado, yo reconozco que no lo hacía tampoco mal. Pero son muy bonitas y ahora vamos a hablar de todas ellas. Y nos va a recitar, por eso le he dejado tiempo, digo, recítanos, que es algo que le gusta mucho hacer a Andrés Amorós.
Es que entiende lo que dice, no es como Begoña, que tiene que mirar, el otro día miró 34 veces el folio que tenía y no entero, insultando a los jueces. 34 veces, hacía así.
Pero para eso han creado los americanos la quinta enmienda, ¿no? Yo creo.
No,
para no decir nada más.
Para eso han inventado la pantalla, que se vea así.
Me acojo a la quinta enmienda, me acojo a la quinta enmienda, ya está, y no tienes que andar con los rollos.
No, porque tenía que insultar a los que iban a prisa. No voy a decir nada. Así que, hijos de la perra de Satanás. Pero vamos a ver, tú no ibas a callar. Pues cállate.
Hijos de perra Sánchez.
No. El otro día le preguntan a una en Valencia, llega una de estas reporteras pispiretas y dice, ¿qué piensas de esto de que Sánchez subordina que haya ayudas a Valencia a que se lo pidan? No, a que voten los presupuestos el Partido Popular. Dice, ¿me pides mi opinión? Sí, ¿cuál es tu opinión? Y se va al micrófono y dice, Pedro Sánchez, dimisión. Perro Sánchez, ¡hijo de pip!
Bueno, hagamos pausa.
Eso.
Es la mañana, es radio.
Bueno, uno de los grandes descubrimientos de los últimos tiempos es el de las células zombie y cómo tratarlas. Uh-huh. Porque esto sí que es novedad.
Sí, lo
y
es.
Ahí los de Mundo Natural han encontrado una fórmula, me encanta el nombre, Vitanano. Pero que nos lo explique Adrián González. Adrián, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico, Isabel. Interesantísimo el tema de las células zombies, porque estas células, que realmente se conocen así en el árbol popular, porque son fenotipos secretores de senescente, que es como es el nombre, y encima en inglés, que lo complican más, pero para nosotros entenderlo más fácil, hablamos de células zombies. Son esas células que su ciclo biológico se ha alterado, se pierde el control y perduran. Y perduran es lanzar todo el tiempo muchos elementos que contaminan directamente las células inmediatas, pero a la distancia también por la circulación sanguínea. Entonces es interesante, y esto tiene que ver con el envejecimiento generalizado en el organismo, en las articulaciones, en los huesos, en el sistema cardiovascular, en el engrasamiento. Tiene mucho que ver, las personas que tienen problemas para la pérdida de peso deben limpiar su organismo este tipo de células que están detrás de estos adipocitos que están descontrolados, resistente a la insulina, engrasamiento en el cinturón abdominal. Por lo tanto, Vitanano Senolytic, muchas veces me preguntan, ¿quién lo puede tomar? Todo el mundo a partir de los 35 o 40 años, sería ideal limpiar el organismo de esta célula zombie, tendríamos menos complicaciones.
Muy bien, pues es muy fácil de conseguir, 446-0000 para farmaciamundonatural.es, su herbolario, el Corte Inglés más cercano, y si no, pues soy fresquito, pero de paseo otoñal por Madrid, Alcalá 129.
Eso es, gracias Adrián.
Gracias.
Muchas gracias.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
The sun's shining, birds are singing, and all feels right in the world.
Until the season changes, and suddenly you lose your motivation to get out of bed. In fact, 1 in 5 people experience some form of depression, no matter the season or time of year.
At the American Psychiatric Association Foundation, our vision is to build a mentally healthy nation for all, because we want you to live your best life and be your best you all year round.
Please visit mentallyhealthynation.org to learn more.
The changing of seasons can affect how you feel. 1 in 5 people experience some form of depression, no matter the time of year.
At the American Psychiatric Association Foundation, our vision is to build a mentally healthy nation for all. Visit mentallyhealthynation.org to learn more.